Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. Hoy vamos a continuar con la tertulia que dejamos aplazada la semana pasada por falta de tiempo. Y sin ninguna duda, pues vamos a comenzar lo antes posible, pero recuerdo que estábamos hablando de casos curiosos sobre la pintura desde el Renacimiento a cuando empezó la luz eléctrica, y que naturalmente seguimos con la misma persona que comenzó la semana pasada a hablar de este tema, que lo hizo genialmente, que es Cunsol Fort, que está en Barcelona. ¿Qué tal, Cunsol?
Bien, muy bien, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Aquí estoy, pues en fin, a seguir donde habíamos quedado, a ver qué os parecerá a partir de ahora.
Vale.
A partir de ahí tenemos la boca. En la boca nunca se pintaban dientes, no hay sonrisas en los cuadros. Por una razón, porque los dientes no siempre estaban como para verse. O sea, podía haber dientes torcidos, rotos, o en fin, en mal estado. Y aparte de esto, los dientes están dentro de la cabeza. Y lo que se pintaba era el exterior. Por lo tanto, si no se abre la boca, los dientes no se ven. Entonces, eso es un interior de la persona que no era agradable de enseñar. Y aparte de esto, al sonreír o al reír, no sé cómo explicarlo, a la boca, al ir para las orejas, al estirarse los labios, se producían y se producen siempre unas arrugas en las mejillas y en las comisuras de los ojos. Y entonces esto afea a la persona. Por lo tanto, la costumbre en los cuadros es no pintar dientes. Hoy día, bueno, pues se sonríe y todo esto en las fotografías y tal, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, las grandes artistas famosísimas, antes de los 40 años, cuando sonríen, van de oreja a oreja. Y a partir de la mediana edad, abren la boca de la nariz a la barbilla como si dijeran ¡ah! ¿Por qué? Porque eso también es un gesto divertido, pero ya no hace las arrugas en los lados de la cara. Porque al ser más mayores se notan más. O sea, este truco se ve hoy día en revistas y en toda clase de actuaciones de estas señoras. Yo me fijo en esto porque es interesante ver cómo, a pesar de los años, el tema de las arrugas se sigue manteniendo en vigor. Bien, el caso es que las señoras no sonreían. El caso de la Gioconda es diferente, porque se dice que sonríe, pero no es verdad. Solo estira un poco los labios, pero los dientes no se ven en absoluto. Y tampoco se aprecia a primera vista que lleva un velo, y lo lleva, pero es tan finito que casi ni se aprecia. Bueno, entonces ya tenemos la cara más o menos reproducida en estos términos tan obligados. Y después pasemos a los objetos que llevaban estas señoras en las manos. Esto también es muy curioso, porque cuando se pintaba un cuadro de una señora, esta señora podía estar sin dar golpe mano sobre mano y no pasaba nada porque la estaban pintando, o las manos solapadas o las manos cruzadas como si rezara. Eso también se solía hacer, pero si no, se les colocaba algún objeto bonito para adornar la figura. Por ejemplo, podía ser un abanico, un ramillete de flores, yo qué sé, una sombrilla, o un pañuelo, un perrito faldero, cualquier cosa parecida, pero nunca un libro. Ahí hay ese detalle, es interesante, porque resulta que los libros eran símbolo de educación, de cultura, de inteligencia. Y eso estaba reservado para los hombres. Las mujeres, con ser hermosas, ya lo tenían todo hecho. No necesitaban ser inteligentes. Por lo tanto, en los cuadros no solía pintarse las mujeres con un libro o sosteniendo un libro. Hay un detalle curioso en esto, y es que en las cartas del tarot, la carta que es de la papisa está con un libro abierto encima de las rodillas y las manos encima, pero no lo lee, solo lo sostiene. Y eso ya llamó mucho la atención en su momento, porque ¿dónde se ha visto que una mujer lleve un libro? O sea que esto viene de lejos. Bueno, el caso es que una vez terminadas estas ornamentaciones de la señora, pasemos a un detalle interesantísimo para mí, me parece, que es las manos. Las manos, en todos los cuadros, hay unas manos que siempre se ven bellísimas, porque terminan con unas uñas maravillosas en forma de almendra. Esas uñas son estándares, en todos los cuadros hay el mismo tipo de uñas. O sea, no es que la señora o señor las tuviera así porque las tenía de esta manera de sí mismo, sino que son artificialmente colocadas. O sea, cuando hay una mano, hay una uña en forma de almendra. ¿Por qué? Pues porque este tipo de uñas da la sensación de belleza, de armonía, de persona suave, de elegancia. En cambio, otro tipo de uñas, pues podría ser feísima la mano, porque es la terminación de la mano, la uña, y eso es lo que hace la mano hermosa. O sea, seguramente algunos de estos personajes podían tener las uñas rotas, mal cortadas o llenas de manchas, o vete a saber. Entonces, eso no podía quedar así, porque el día de mañana, ese cuadro, siempre se vería esta persona con este problema en la mano. Entonces, solución, uñas en forma de almendra. Y todo el mundo las lleva. Lo que pasa es que cuando uno mira un cuadro, uno mira otro. Y en ese detalle no se cae. Se encuentra tan bonito que pasa de largo. Pues eso es cierto. Hasta tal punto es cierto que hoy día, si usted se va a una perfumería a buscar un catálogo de colores de laca de uñas, pues le muestran unas láminas con unas uñas pintadas con distintos colores, y todas estas uñas, aunque son de plástico, tienen forma de uña de almendra. O sea, esto hoy día todavía funciona, la uña de almendra. Y claro está, es un detalle muy relevante en los cuadros, porque todas las uñas se ven iguales, hasta que uno no cae en la cuenta, no se fija en esto, pero es cierto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bien, y después de estos cuadros, nos queda como diferencia de todo esto los cuadros de los santos. Ahí también hay una cosa que vale la pena de comentarla, porque, en fin, yo creo que también es muy interesante. Bueno, pues ahí tenemos los cuadros de los santos que, por encargo de señores, se hacían para decorar capillas, en las casas habría haber una habitación que era una pequeña capilla. Entonces, pues ahí se decoraba también con temas religiosos, por supuesto. Y entonces estos cuadros pues eran encargados a los artistas para pintar un santo o una imagen de la Virgen que tuvieran ellos su devoción. Bien, entonces el pintor, como no tenía un modelo que pudiéramos decir es de esta manera o de la otra, pues aprovechaba las referencias que tenía del encargo del santo en cuestión, y a partir de ahí pues imaginaba una persona y la pintaba vestida de la época o como fuese. Pero había una norma sagrada que hoy día todavía está en activo, que es que a los santos, o a las vírgenes, o a la santa, a ningún elemento religioso que sea una figura, no se le puede poner ni los ojos verdes ni los ojos azules. Esto no se puede poner. Está prohibido. Los santos todos tienen los ojos o marrones o negros, pero verdes y azules no, ni hablar. De esto nada. ¿Por qué razón? Bien, la persona que reza ante un santo espera tener una respuesta a sus plegarias con una expresión de bondad en la cara del santo. Eso es lógico. Y esa expresión proviene de la mirada de unos ojos marrones, cálidos o negros, que dan una sensación de paz, de que te comprenden, en definitiva. En cambio, si a estos santos se les coloca los ojos verdes o azules, que en las personas son ojos preciosos, pero que en realidad dan una sensación de inquietud, de agresividad. No hay paz en estos ojos. Entonces esto no se puede poner en un santo porque el pobre que va a rezar pues tiene un disgusto de muerte si ve que lo mira de mala manera el santo en cuestión. Y hasta tal punto esto es así que me he acordado de una canción gallega muy antigua cuya letra dice lo siguiente. Ojos verdes son traidores, azules son mentireiros. Ojos negros y acastañados son firmes y verdaderos. O sea que eso es ya un referente más que claro a lo que estábamos hablando de los santos. Y entonces, a partir de ahí, ya nos podemos, ya para terminar, nos podemos a pensar qué hacía un pintor si tenía que pintar un mural en el interior de una iglesia. Esto también es la pera, porque resulta que en los templos había muy poca luz natural, las ventanas eran muy altas, estrechas, y en lugar de cristales había unas láminas de mármol muy finito, mármol blanco, que cubría el orificio de la ventana, pero claro, no dejaba pasar la luz como lo haría un cristal, eso ni mucho menos. Entonces, aunque hiciera un sol de justicia afuera, adentro había una oscuridad prácticamente absoluta. Y entonces, claro, si el pintor tenía que pintar un mural, pues el pobre hombre pues iba, bueno, perdido completamente. Así que tenía que organizarse un sistema de velas para poder ver mejor lo que estaba pintando. Bueno, entonces, ¿qué pasaba si tenía que acercarse mucho para ver algún detalle de la pintura en cuestión? Pues en una mano una vela y en la otra el pincel, lógico. Pero cuanto más se acercara a la pared o al retablo que tuviera, resultaba que tenía el peligro de quemarse la cara o quemarse el cabello, según tuviera la vela más cerca. Y por otro lado, con la respiración, el aire rebotaba y hacía oscilar la vela. Entonces la luz, como la llama oscilaba, proyectaba un juego de sombras en la pared, como un trémolo, y no había manera de centrar el objetivo concretamente, se movía, en definitiva. Y entonces, para solucionar este problema, a más de uno se le ocurrió un sistema un poco fuerte, pero que funcionaba. Se trataba de coger un sombrero, que tuviera la ala ancha, y entonces en el aro del sombrero se colocaban una serie de velas enganchadas ahí, en todo lo que era el círculo de la copa del sombrero. Se encendían todas estas velas y se ponía el sombrero en la cabeza, con lo cual el hombre parecía un pastel de cumpleaños. Pero bueno, el caso es que con las velas ahí puestas tenía la luz por encima de la frente y ya no le oscilaba el objetivo. Hasta ahí vamos bien. El problema es que la cera era caliente, se derretía y le resbalaba por el ala del sombrero hasta caérsele en la espalda, con lo cual le podía proyectar quemaduras fuertes. Y entonces lo que hacían era colocarse un saco doblado en la espalda para que cogiera la cera, se quedara enganchada ahí y no se quemara. Todas estas filigranas para poder centrar pues una expresión de una cara o un detalle de algún punto de la pintura. Era verdaderamente una situación un poco comprometida intentar pintar en esta forma. Esto sin contar que si eran techos, las gotas de la pintura más de una vez iban a parar a la boca o a los ojos del pintor. Así que trabajar en estas condiciones verdaderamente era muy, muy expuesto y muy difícil.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y ahora pues me he guardado un punto para terminar que me ha parecido muy especial y creo que también vale la pena de comentarlo. Y se trata del siguiente. Cuando los arqueólogos descubrieron tumbas egipcias en el Valle de los Reyes, se dieron cuenta de un detalle. No había hollín en las paredes ni en las pinturas. Y entonces uno se pregunta cómo hacían los egipcios para pintar sin manchar de humo o de hollín las paredes. Porque claro, si hubieran puesto fogatas o antorchas o algún tipo de velas, pues lo lógico es que se hubiera intoxicado por falta de oxígeno, porque esto bajo tierra y con aquel calor era, bueno, imposible de pensar. Y ahí pues se empezaron a barajar distintas hipótesis sobre cómo lo hacían para pintar esto. Bueno, hubo dos soluciones, una más teórica y la otra que se ha demostrado que puede funcionar. La que es teórica, en principio, era el hecho de que, bueno, como se decía que las pirámides y todo esto lo habían hecho los extraterrestres, que seguramente tenían algunas técnicas para nosotros desconocidas y por eso quedó así. Bueno, es una forma de verlo, pero no hay pruebas ni nada que lo certifique. Sin embargo, la otra versión, esta sí que es la buena, porque se ha demostrado y funciona. Resulta que pintaban los techos y las paredes bajo tierra con la luz del sol. Y uno dice, no me lo puedo creer, porque es que es increíble esto. Pues sí, señor, se ha demostrado. ¿Cuál era la manera? Pues parece ser que la manera era algo parecido a esto. Se colocaba una serie de espejos en forma de zigzag a distancias unos de otros, de manera que el primer espejo estaba en el exterior de cara a la luz del sol. El rayo del sol rebotaba del espejo en espejo, haciendo un zigzag hasta llegar a la sala o al sitio donde se estuviera pintando, proyectándose la luz en el techo o en la pared. Eso que hacemos a veces con un espejo, que hacemos lo que se llama la ratita, que se proyecta la luz del sol sobre una pared a través de un espejo, pues esto, corregido y aumentado, según que parece ser, era el sistema con el cual se pintaron los murales, los techos y las paredes de las grandes tumbas sin manchar para nada la pintura de hollín. O sea que si después de este sistema tan ingenioso hoy día nos quejamos de algo, es porque, en fin, porque no tenemos ninguna razón, porque queda claro que el ingenio ha venido desde siempre con el ser humano y en fin, se ha inventado cosas increíbles como esta. Así que hasta aquí es donde yo he llegado por la investigación que he hecho.
Oye, es un sol, y después que a estas personas no les hayan podido dar premio Nobel y demás, ¿no?
Pues es verdad, porque además son pintores anónimos.
Claro, por eso te digo, porque vamos, que inventen este tipo de técnicas tan maravillosas.
Eso es increíble, yo me he quedado de piedra, de veras te digo, pero es que es verdad, es que si te fijas, hombre, por lógica, ¿no?
Ya.
Pues la luz iba rebotando hasta llegar donde querían y ya está.
Sí.
Luego se cerraba la cosa y listos, y así era.
Claro, pero es que la lógica es muy lógica cuando la conoces, pero hasta que das con la clave, esa lógica es muy rara.
Exactamente, exactamente.
Qué barbaridad, es que me ha dejado impresionada eso. Bueno, y muchas cosas, ¿eh? Yo me he quedado bastante alucinada con toda la charla que nos has dado aquí en esta tertulia, porque, por ejemplo, mismamente el detalle de la baraja de cartas. Figúrate, la importancia que ha tenido las cartas, ¿no? La baraja de cartas ya.
No te lo puedes creer.
¿Eh? Porque
si algún día habláramos de eso, te quedarías paradísima, ya te digo.
No, hombre, como que fíjate, yo el conocer que pusieran en un lugar primordial una baraja de cartas ahí en un cuadro, es que eso ya es para pensarlo, ¿no?
Ah, de veras, y era un lujo extraordinario.
Claro, claro.
Pero date cuenta que, bueno, es que ahora no te lo puedo explicar porque se nos iba a ir la olla.
Ya.
Pero me refiero a que hay un libro en esto, que es la historia de los naipes. Y en ese libro se cuenta vida y milagros de cómo se hacían las cartas y de todo lo que llevaba consigo esto. Y hay montones de cosas que hacemos habitualmente porque lo hemos aprendido así y que no sabemos por qué se hacía así. Y sin embargo ahí cuando lees esto, bueno, te quedas, pues en fin, es estupendo. Y ya te digo, son 56 cartas que había entonces la baraja, porque había del 1 al 10 y 4 figuras. Y entonces, claro, hacerlas todas exactas, tú imagínate el trabajo que esto llevaba.
Uy, desde luego, pero tremendo.
Era de meses.
Y sobre todo que ya sabes que si te confundías lo más mínimo, eso ya no te servía y tenías que tirarlo y volver a empezar con esa carta, ¿no?
Exactamente. No, es que, vamos, una carta marcada era una carta fuera del mazo.
Hombre, claro, por supuesto.
Y todo esto hecho a mano, no veas.
Eso
es. O sea que es una técnica, bueno, increíble.
Sí, increíble. Sí, sí. Y esto, bueno, y ese libro del que tú has hecho comentario, vamos, sí. Ese sería para una tertulia, sería brutal de bueno, claro.
Ya me lo temía ya.
Te lo has temido, claro, claro.
Que me lo ibas a comentar.
Hombre, es que según lo has dicho, es que eso puede ser, vamos, fantástico.
Mira, pues ya que me provocas, te voy a decir una cosa. ¿Tú has oído decir aquello de tengo la mosca en la oreja?
Sí, sí, sí.
Por ahí va la cosa.
Ah.
No, las cartas tienen mucho que ver con la mosca en la oreja, precisamente.
Ah, oye.
Oye, a ver, ya. Esto lo pagarás caro.
lo pagaré caro por provocarte, ¿no?
Ay, ni más ni menos.
A mí no me importa, prefiero.
No, ya me lo supongo.
Prefiero pagar el precio a un consor.
No es que vale la pena, ya te digo.
Hombre, ya te lo digo. Ay, yo. Dios. Yo no lo conozco, pero tal y como
ya
me lo estás poniendo, vamos, es que ya estoy deseando. Y no te digo nada a nuestros oyentes cuando oigan esto, que dirán, madre mía. Qué ganas que Kunsol nos cuente todas esas maravillas que contiene ese libro, porque eso tiene que ser espectacular. De todas formas, Kunsol, tú tienes unos libros que son auténticas joyas, ¿eh?
Hombre, claro, ha sido muchos años de ir por las librerías y, en fin, me gusta mucho leer, a Juan también mucho, todos nos gusta mucho leer.
Sí.
Y entonces, pues bueno, tenemos libros, y mi hijo, no te digo, la de libros que tienes es impresionante, o sea, sí. Que hay de todo.
No, no, sí. Pero eso es bueno. Y sobre hombre, todo, pues claro. Esto, que cuando te encuentras con un libro de esa temática, ¿no? Que es tan desconocida, sí. Porque la mayoría de la gente no tiene ni idea, ¿no? De
sí,
ese
claro.
Tipo de cosas. Y entonces, claro, cuando son estas curiosidades que son tan tremendas, porque fíjate eso de lo de los ojos azules y verdes, es que a mí eso, pues jamás se me habría ocurrido pensar, vamos, más que nada en mirarlo, ¿no? En mirar en qué color tenían los ojos aquí las vírgenes, ¿no?
Sí, no, todos son esos. Si hay alguno en azul y en verde es porque el pintor no tiene ni idea.
Ni idea, claro. Sí.
Porque esto está, vamos, prohibido. Uh-huh. O sea, el color de los ojos en los santos era algo increíble. Sobre todo en las esculturas, porque claro, uno se arrodilla al pie del santo, ¿no? Y levanta la cara. ¿Qué es lo que ve? La cara del santo que le mira desde... exacto. Le mira desde el pedestal, ¿no?
Entonces,
encontrarse con una mirada dulce y agradable conforta, ¿no?
Claro.
Pero si es una mirada como de un gato o de un tigre, pues ya miras qué conforta te da eso.
Ya.
Nada.
Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con que los ojos verdes o azules sean así, ¿eh? Que tengan... Yo protesto por la parte que me toca, yo los míos son azules.
Yo la canción no la he hecho yo.
No, ya lo sé que no, pero vamos, no sé.
No, es que es muy diferente en las personas que en las imágenes.
Bueno, eso es verdad, eso es cierto.
Porque una persona, en fin, no estás mirándole los ojos para pedirle que te perdone tus pecados,
no,
vamos
claro,
a decirlo. No,
claro, no.
Esto no es así como funciona. Uh-huh. Entonces, esto se refiere... más que nada a los santos.
Claro, claro.
O a las imágenes.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero no a las personas que estamos vivitos y coleando. Esto no tiene
luego.
Nada que ver, ¿no?
No, y tanto.
Pero bueno,
en
ya
fin,
te digo. Esta
caso...
canción hace un montón de años que la estuve yo cantando.
Sí, hombre, esto la hizo famosa María Ostiz.
Ah, eso yo ya no sé, no lo he escuchado,
sí.
Seguramente, pero no.
Sí,
yo la conocí mucho antes, en todo caso.
Sí, que curiosamente esta mujer creo que. Que es supongo que seguirá viviendo. Esta mujer creo que era de Navarra, creo que era de Pamplona, me parece, aunque cantaba esa canción así en gallego, ¿no?
Sí. Uh-huh. Pues ya ves, pues hoy ni pintado. Porque,
hoy te ha venido perfecta, vamos.
Coincidía perfectamente, ya lo creo.
No, parece que la habías estado buscando.
No, es que me acordé al hablar, o sea... Como te dije, se tira de un hilo y acabas haciendo un ovillo, ¿no?
Efectivamente.
Al pensar en todo esto, pues he ido rescatando ideas y me he ido acordando de todo
esto. Claro, claro.
Y entonces, pues bueno.
Pues sí, pues la verdad es que vamos, me ha encantado esta tertulia. A los oyentes estoy segura que vamos. Ya no me extraña, bueno, lo de la última cena es que hubo aquellos detalles cuando lo del el mantel, ¿no?
Sí,
lo
sí,
de
sí.
Las esquinas, es que lo hiciste de tal manera que la gente
épocas.
que no tiene ni idea de pintura
Sí,
y que no ve y
claro.
tal, es que se lo estaba imaginando tal cual, ¿no? O el vaso
Sí,
de
sí.
agua, o sea, todo, todo lo hiciste al detalle. Y es que con
Claro.
esto pues te ha pasado lo mismo, Consol.
Bueno, pues yo la idea era, pues, o sea, para matizar un poco todo esto, pues ya, en fin, dejarlo ya pues como terminado, porque de cuadros pues se habla muchísimo en todas partes, y si uno tiene interés en conocer pues la biografía o cómo se hizo tal un cuadro en concreto, seguro que si lo busca lo encuentra.
Seguro, seguro, ese es el
seguro.
problema. Sin embargo, es verdad que estas peculiaridades, estas curiosidades que tú has expuesto hoy aquí, ni mucho menos, eso está
Sí,
claro.
eso es lo que yo creí que valía la pena por ese, precisamente por eso, ¿no?
Sí.
Porque claro, yo por ejemplo, en uno de los libros que tengo, que habla de las uñas, precisamente de las manos, cuando se comenta el tema de las uñas, dije, ostras, pues yo nunca me he fijado.
Claro.
Y entonces empecé a mirar cuadros y oye, efectivamente, todas las uñas
en
tienen
forma de
forma de
almendra,
almendra.
Fíjate.
Señora,
sí,
ay, ¿qué
sí,
te
sí,
parece?
sí, sí.
Y en eso no se cae, lo tienes delante. Hasta el famoso cuadro del caballero en la mano del pecho tiene las uñas así. Es que
Claro.
es increíble. Y sin embargo lo ves y lo encuentras tan bonito que no haces caso.
Eso es.
Es que,
Pero es que
es lo que
fíjate, Consol, porque tú vas mirando el detalle, que esas cosas son
Oh, claro.
las que realmente nosotros nos puede interesar, porque claro, una mano, sí, una mano como otra cualquiera, pero claro, el detalle de decir, es
El
que la
detalle.
uña tal y esto, y pues,
Claro.
es que ahí está la diferencia, ¿no?
Imagínate un cuadro con las uñas mordidas, a ver qué
Claro,
efecto haría esto.
sí,
Y sin
exacto.
embargo, hay personas que se muerden las uñas, ¿para qué lo vamos a
Efectivamente,
negar,
hombre,
no?
claro, pero no
Pero,
aparecen nunca.
claro, para ir
Sí.
por la posteridad, pues había que poner unas uñas bien bonitas. Entonces,
Exacto.
había que embellecer la cosa, vamos,
Sí,
digo yo, ¿no?
desde luego.
Así que, en fin, ya ves, eso es
Pues
lo que
nada.
hay.
Pues la verdad es que ha sido un
Bueno.
placer enorme escuchar
Pues muchas gracias.
esta charla que nos has dado. Y nada, yo simplemente yo no te digo nada, pero yo
Ya,
¿verdad?
sí,
Tú ya me entiendes. Dicen que
hombre,
al
ya
buen
lo veo.
entendedor con pocas palabras basta. Voy a dar ahora las
De
direcciones a
acuerdo,
los oyentes para que nos
vale.
escriban y nos comenten, que ya verás, yo ya te iré pasando,
A eso,
porque
a ver si me entero.
claro, yo tengo que decir aquí a los oyentes, a muchos de los que tenemos habituales, que Consol es una persona que ve perfectamente, que no tiene nada que ver con la ceguera y que por tanto ella no está en ninguna de las listas habituales que suelen aparecer bastante de los oyentes que tenemos. Y bueno, cuando nos llega algún comentario, nosotros inmediatamente se lo hacemos llegar a ella, ¿eh? Para que
Sí,
se ponga
claro.
contenta.
Que si no, no, más que nada para saber si al menos lo ha oído alguien,
Claro,
porque
no,
a
no,
veces dice,
pues.
bueno, igual no me ha oído nadie
Pues no,
aquí
no, no.
trabajando, ¿no?
Te equivocas
Bueno,
de medio a medio, lo
me
escuchan
alegro.
muchísimos y les sirve de muchísimo. Así que las
Bueno.
direcciones a donde pueden escribir es al correo electrónico, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien a nuestro Twitter, eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Así que, Kunsol,
Vale.
ya te emplazamos para la próxima, para cuando tú tengas tiempo con tranquilidad,
Vale.
porque sabemos que estás muy ocupada y te lo
Pues sí.
agradecemos mucho. O sea que cuando tú buenamente puedas, tú nos
Vale,
avisas,
vale.
¿eh? Así
De
que
acuerdo.
a los oyentes decirles que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.